Contrapunto. Exposición de ideas oportunas y aleatorias sobre aquello que llamamos realidad. Comenzamos.
Buenos días a todos, estamos en Contrapunto. Buenos días, Roberto. Le agradecemos a nuestros generosos radioescuchas en toda la amplia zona a la cual llega esta señal. Saludamos a la gente que nos hace el favor de recibirnos en Encarnación de Díaz, en San Julián, en Ojuelos, Teocaltiche, en Aguascalientes, en Unión de San Antonio, en Zapotlán el Grande. Y queremos recordarles que tenemos teléfonos en cabina. El local es el 40-31-413, hay una alada nacional, 01-800-701-2119. Nos gustaría y se lo agradeceríamos mucho recibir llamadas para que nos comente sobre el programa, sobre algún tema que esté tratándose o bien sobre aquello que a usted se le ocurra. Mi querido Roberto, antes de que empezáramos me contabas que tenías algún tema que quisiéramos que platicáramos el día de hoy.
Bueno, Fernando, no, efectivamente son temas, ya ves que estas pues son charlas que con lo que surja, digamos así, en lo que se acumule en la semana. Y yo creo que hay varias cosas, ¿no? Tanto a nivel internacional como a nivel nacional, nivel local. Y yo creo que, por ejemplo, el tema de Wikileaks, que sigue dando de qué hablar, y que va a dar de qué hablar todavía, porque van a sacar por ahí varios cables que entregó, o secretos bancarios que entregó este señor, se me fue ahorita su nombre, Elmer, se apellida, que fue director de un banco suizo en las Islas Caimán, justamente el paraíso fiscal. Yo digo que el diablo se les apareció en el paraíso, porque las Islas Caimán son el paraíso. Pero bueno, también está los famosos secuestradores de Diego, que ahora ya se cambiaron de nombre, ya se hicieron algo más mediático, y el mismo secuestro de Diego, que ahora está también por canonizarse, como la otra canonización también que viene en pista, ¿no? Y bueno, varios temas que podríamos tratar. Pero tú decías también que traías uno.
Sí, pero yo creo que en efecto, Roberto, esto que tú señalas es materia de exploración. Yo quisiera que habláramos también, si es el caso hoy o en un programa posterior, sobre algo que a mí me viene preocupando a raíz de los tiempos que están corriendo, que es cómo articular, cómo responder al momento actual desde una perspectiva estrictamente de la capacidad mental del individuo. Ya hay gente que trabaja, cognitivistas que proponen los nuevos modelos de mente. Entonces hay algo muy llamativo que se llama la mente del futuro. Lo utiliza un autor que tú conoces, que es Howard Gardner, es este creador de un nuevo concepto que vino a darle una gran amplitud a la perspectiva psicológica, que es la inteligencia emocional. Entonces él ahora lo que hace es proponer una mente del futuro, un futuro que ya comenzó, con cinco características que me gustaría que platicáramos en algún momento dado. Pero volviendo a esto que tú señalas, soy Roberto, Wikileaks y elevación a los altares de Diego Fernández de Ceballos. ¿Qué piensas de Wikileaks? Hay una serie de opiniones contradictorias al respecto. Ya sabes que vivimos en un sistema que a su vez fomenta el descrédito de todos aquellos que lo ponen en cuestión. Entonces hay una serie de dudas que se han también operativizado respecto a esta actividad de Julian Assange, un personaje verdaderamente inesperado y en el fondo heroico en la superficie. Pero se dice que Wikileaks está funcionando también para determinado tipo de intereses. No sé qué perspectiva tengas al respecto.
Bueno, no, definitivamente, pues yo creo que no hay absolutamente nada que se mueva ahorita sobre la Tierra que no responda a un determinado tipo de interés, ¿no? Y yo creo que Wikileaks efectivamente está reaccionando frente a un tipo de interés que ahorita no conocemos a fondo. Lo que sucede con este problema también es que viene poco, y eso a mí me interesa mucho en términos de estudios de la política en sí, viene un poco a transformar lo que es el secreto, tanto en la política como el secreto de Estado. Por lo general, los estados para funcionar, dicen, requieren algunas acciones de secreto. De hecho, hay algo que se pone en algunos estados por encima de la Constitución, que es el secreto de Estado. De hecho, una gran cantidad de documentos que producen los estados los envían como documentos clasificados. Y por algunas legislaciones te dicen, ábrase hasta dentro de 30 años o ábrase hasta dentro de 50 años, y luego ya desclasificas esos documentos y te vas a encontrar... personajes que recién murieron, etcétera, ¿no? Como que la intención de clasificar los secretos de Estado es para no saber qué cosa está haciendo el Estado en esos momentos, y lo que decía la secretaria de Estado norteamericano, proteger a sus personajes. Sin embargo, eso está abriendo una nueva perspectiva en el sentido de que está planteando quién determina lo que tiene que ser un documento secreto y cuál es la característica de un documento secreto. Es decir, sacar un poco al Estado de una de sus funciones, que es la secrecía, sacarla, no sé si en un si esa función corresponde al 70% de la actividad de un Estado, que se dedica a actividades por debajo de la mesa, y se plantea, bueno, en una democracia, si debe existir el secreto de Estado. O sea, por un lado... está creciendo los términos de transparencia política, de transparencia económica. ¿Qué quiere decir esto? Que el ciudadano quiere saber qué hacen sus funcionarios, qué hace el Estado, es decir, cómo invierten su dinero, cómo discuten para invertir ese dinero, en qué lo van a gastar, pero también yo creo que ya empiezan a preguntarse qué está pasando con otros, con respecto a la relación de un Estado con otros Estados. Y esto involucra muchos aspectos. Por ejemplo, el ciudadano o el individuo común y corriente constituido en hacker, que puede violar secretos de una compañía bancaria, de un departamento de Estado, de un ejército, del ejército de un país, y por otro lado, el Estado con un aparato de espionaje o de investigación política, en los que gasta millones y millones de pesos con máquinas sofisticadas, con teléfonos satelitales muy sofisticados también, con personal altamente especializado, en muchos de los casos reclutado también de los mismos hackers, ¿no? Entonces tienes dos elementos en donde ya un ciudadano, ahorita un muchacho, y te estoy hablando de un muchacho inclusive desocupado, de 16, 18 años, que tenga habilidades para la computadora, se puede meter fácilmente a un banco o a una secretaría de Estado y sacar su tipo de secretos. Entonces, esto desestabilizó mucho ese orden en donde se dice quien tiene la información tiene el poder. Porque en este caso la información está más al alcance, está más fácilmente, puedes acceder más fácilmente a un tipo de información que tú crees que es una información secreta. De hecho, por ejemplo, algo que todavía no empieza a funcionar, pero todos los correos electrónicos de los funcionarios de Estado y todo eso son susceptibles de ser revisados por la ley de transparencia. Pero eso en términos institucionales, porque también todos los correos electrónicos pueden simple y sencillamente ser hackeados. Es decir, alguien se puede meter a lo que tú estás escribiendo en tu computadora, jalar completamente el disco duro y saber en qué estás trabajando en este momento. Entonces, eso yo siento que sí va a transformar varios aspectos. Ese de la secrecía del Estado, de los cuáles son los secretos de Estado frente a lo que quiere conocer el ciudadano, por un lado, y por otro lado también va a transformar un poco la diplomacia. Como tú sabes, la diplomacia, sobre todo la de los grandes países hacia países pequeños o países de las ahora llamadas economías emergentes, simple y sencillamente son centros de espionaje. O sea, una embajada es un centro que está espiando, que está viendo qué cosa hace el país en el que está asentado. Y esto sucede, lo hacen los franceses, lo hacen los rusos y sobre todo lo hacen los norteamericanos. Tan es así que en la serie de cables filtrados, en esta primera gran filtración que hace Julian Assange, son instrucciones de la Secretaría de Estado norteamericano para que espíe a funcionarios, a presidentes de repúblicas, a hombres de Estado, a hombres de negocio, para que los espíe en sus propios países, ¿no? Entonces estamos hablando, porque después de esto, Hillary Clinton habla de la gran ilegalidad que está cometiendo Julian Assange. Y en realidad, ahí tenemos que ver cuál legalidad corresponde a qué. O sea, porque por un lado, los Estados Unidos estaban promoviendo acciones ilegales, como lo hacen todos los días, nada más esta vez salió a la luz. Y por otro lado, Julian Assange, pues probablemente también está cometiendo actos ilegales al difundir secretos que no le pertenecen. Pero yo vuelvo a lo mismo, si el ciudadano paga impuestos, si el ciudadano paga esos grandes aparatos de espionaje, esos grandes aparatos de procesos de la información, yo creo que el ciudadano está en su derecho de exigir transparencia hacia esa información. Y un poco ahí es donde se convierte un poco en paladín este Julian Assange, que no es el único, por supuesto, o sea, hay una gran cantidad de personas en ese sentido. Tan es así que este Mario Vargas Llosa dijo que lo que estaba haciendo Julian Assange era simple y sencillamente dar un espectáculo en los medios masivos de comunicación, pero que eso iba a cambiar muy pronto. Yo creo que no, yo creo que sí iba a modificar un poco este tipo de relaciones, porque si no es Julian Assange, a Julian Assange le pueden quitar todas sus computadoras. En este momento hay un muchacho de entre 17 y 20 años. Julian Assange empezó a los 16 años. Él estuvo en la primera correccional, creo que a los 17 años. Hay ahorita un muchacho entre los 16 y los 20 años que está enseñándose a hackear y que está hackeando ya muy bien.
¿Y conoces a ese muchacho? ¿No estás avisando?
Conozco varios.
Cercano.
Conozco varios.
Este proceso de formación hacker. Yo creo que sí, Roberto. Ahora, no leí la declaración esta que aludes de Vargas Llosa. No sé si le estaba desacreditando el trabajo de Julian Assange.
Sí, sí.
Puede ocurrir, porque ya tuvimos una conversación tú y yo sobre este conservadurismo que de pronto ataca a nuestro premio Nobel, que por cierto va a venir a actuar ese actor en Las Mil y Una Noches, junto a Tiana Sánchez Gijón, y el adaptador de la obra. Sería interesante verlo en escena. Pero bueno, al margen de Vargas Llosa, sus errores, sus aciertos, el hecho de tener el Nobel no confiere infalibilidad.
No, por supuesto.
Y Vargas Llosa no la ha tenido. Yo creo que en efecto estamos delante de un fenómeno muy inusual, que corresponde precisamente a la sociedad de la información. Cuando hemos hecho ya la referencia a las transformaciones, Roberto, hemos aludido a que estamos en un tiempo que se define como la sociedad de la información. Es un sistema donde el conocimiento prolifera, está en la red, en la ciberesfera, y teóricamente cualquiera con conocimientos rudimentarios o básicos puede acceder a él. Creo que estamos delante de un proceso de corrección, donde la propia tecnología se pone al servicio de la democracia, se pone en efecto al servicio del derecho del ciudadano, y desde esa perspectiva los estados que hegemonizan y controlan no pueden evitarlo. Lo que yo creo que está en el fondo es algo que veremos en unos tiempos, y me parece que es el tema del momento actual: la libertad de este medio que llamamos Internet, y también las brutales presiones de orden político para su control. Creo que esa es la discusión que está en juego, porque es evidente, desde una perspectiva democrática uno tendría que aplaudir la desaparición de la secrecía, pero desde una perspectiva política real, uno entiende que todo Estado, que es un complejo de intereses, requiere una serie de zonas de su propio accionar que sean secretas o no visibles. Esto creo que está en la naturaleza esencial del poder. Desde luego también está en la naturaleza esencial de la democracia que le exijamos al poderoso que nos informe sobre los métodos que emplea para llegar a determinados fines. Pero en este caso, Roberto, a mí no me sorprende ni el tono de lo que ellos han exhibido. La democracia imperial siempre ha sido terriblemente ofensiva y despreciativa hacia los países periféricos. Ni me sorprende tampoco el interés que tienen por los diversos temas que de pronto han sido exhibidos. Por ejemplo, si recordamos cómo caracterizan a nuestro presidente Felipe Calderón, se preguntan sobre su estado anímico, sobre su estado mental, sobre su capacidad para soportar el estrés, aluden tácitamente a que es un hombre que maneja un estado de depresión. Bueno, me parecen preguntas esenciales. Ahora, en efecto, lo llamativo es que se convierta en material público, con un elemento que también me llama mucho la atención. Cuando nosotros anunciamos como civilizaciones la muerte de lo anterior, siempre celebramos el advenimiento de algo nuevo. Por ejemplo, se dice que la prensa escrita está en tránsito de desaparición. Igual que se ha festinado durante mucho tiempo la supuesta desaparición de los libros como los objetos tradicionales que conocemos. Bueno, resulta que ahora estos cables que WikiLeaks ha empezado a publicar primero sufren o gozan de un análisis periodístico hecho por especialistas. Y pero además especialistas dentro del periodismo, porque ya sabes que el periodismo tiene ramas de especialización, y los grandes periódicos mundiales se han abocado a una tarea de filtración, a su vez, de refinamiento, de consideración y de análisis, que en ese sentido sí me parece extraordinario, porque es una especie de revitalización del género periodístico que nuestra posmodernidad tecnológica advertía que iba a terminar. Ahí es donde yo veo el eje de la acción. Me parece entonces que lo de WikiLeaks es importante para marcar el momento, y me parece también que es el tema que se va a empezar a disputar respecto a si hay un proceso democrático tecnológico o bien va a haber una intervención por parte de los imperios. Si tú revisas la acusación que Hillary Clinton le está endilgando a Julian Assange, o el sistema norteamericano, es traición al Estado. Lo están acusando, claro, de espionaje y de traición al Estado, violando todas las normas de derecho internacional, cosa que no es ni noticia ni la última vez que va a ocurrir, porque Julian Assange es un ciudadano australiano y no debería de estar sometido al imperio de los tribunales y las leyes norteamericanas. Pero ahí yo lo que veo es esa tensión. Una intención por abrir, por revisar, por documentar y luego publicitar, que se ve enfrentada con un sistema que no quiere hacer de lo público un bienestar común. Vivimos una época, Roberto, tan opaca que por otro lado tenemos que establecer institutos de transparencia. Uh-huh. Fíjate tú la contradicción. Cuando la libertad de informarte sobre las acciones de los gobernantes está consagrada en cualquiera de las leyes elementales que determinan al país, y sin embargo tenemos que pelear con ello. Entonces me parece importante, yo creo que sí es un jalón histórico, y es en todo caso el momento que inicia un proceso distinto al anterior.
Y sigue otra vez la discusión sobre lo público y lo privado, en todo caso, ¿no? Que es uno de los elementos centrales de la famosa teoría de la modernidad actual, ¿no? Como lo plantea inclusive el mismo Habermas, o sea, el espacio de lo público, el espacio donde se hace política, el espacio que se discute, en donde se puede discutir. Y ese espacio fue el espacio que se estuvo peleando durante todo, buena parte del siglo XVIII, todo el siglo XIX y, por supuesto, buena parte del siglo XX, ¿no? O sea, ganarle justamente y en muchos aspectos ganarle, que el ciudadano le vaya ganando al Estado en términos de conocimiento y de información. Se decía, entre más concentrada tenga la información un Estado, ese Estado es más dictatorial, por supuesto, ¿no? Si tú no conoces qué está pasando, cómo se están manejando los asuntos de Estado, pues obviamente no te conviertes en un ciudadano, te conviertes en un súbdito. Entonces, en esos términos de acabar con la... de pasar de súbdito a ciudadano, pues el individuo empieza a generar o ampliar el espacio público. ¿Hasta dónde se puede ampliar el espacio público? Y es otra vez esa división entre lo público y lo privado. ¿Hasta qué punto el Estado puede hacer privado algo que necesariamente tendría que ser público? Y esto conlleva, obviamente, y que es el primer paso que se está dando en este problema que está planteando WikiLeaks, conlleva el totalitarismo del Estado, el autoritarismo que lleva a un totalitarismo del mismo Estado, en el sentido de que frente a la mayor necesidad de información y frente a todo este tipo de filtraciones de actos por demás conocidos, el Estado reacciona en contra de la libertad de expresión. O sea, en vez de buscar elementos que permitan, bueno, actuar de manera inteligente o buscar otras formas, lo primero que hace es, ahorita están buscando elementos para cómo controlar a los periódicos, cómo controlar a la libertad de expresión, cómo controlar justamente al ciberespacio. O sea, cómo controlar algo que ya parece cada vez menos controlable, ¿no? Porque esto Yo insisto en estos muchachos de 16, 17 años que están ahorita en un café hackeando, entre que chatean, hackean y se meten a Facebook. ¿Cómo controlas eso? ¿Te vas directo en contra de las garantías individuales?
De acuerdo, bueno, sí lo controlas, Roberto, y es parte también de la atención contemporánea. Está China cerrando servidores, cerrando páginas, está Mauritania, lo veía ayer en las noticias, ayer en el Magreb árabe africano hay una serie de alzamientos. Por ejemplo, en Túnez acaba de ocurrir una revolución del jazmín, se le llama, inesperadísima, que fue articulada a partir de internet.
Y ya se extendió a Egipto.
Sí, todo el Magreb, en Libia tienen problemas, Argelia también, Túnez, bueno, ya lo mencionamos. En efecto, la revuelta colectiva, la revuelta social fue articulada a través de las redes sociales, de los mensajes de texto, del propio internet. Pero sí tenemos el Estado que controla ya directamente, sin ningún pudor, como el Estado chino, que de plano cierra la cortina y dice que ustedes no entran. Entonces, en ese sentido, sí estamos delante de una nueva tensión. Ahora, me parece que, como siempre, Roberto, en el propio, diría un autor que tú y yo recordamos, ya tenemos edad suficiente para ello, Marshall McLuhan, el que habló de la galaxia Gutenberg, una galaxia que es la anterior a esta de la sociedad de la información, donde el libro predomina, en fin, que el medio, decía él, es el mensaje. Es decir, el medio mismo contiene implícitos y a veces explícitos una serie de contenidos que van más allá del propio medio. Lo digo por internet, es una red. En esa red, en efecto, hay una capacidad de vinculación, hay una capacidad de transparentación y hay una capacidad de mostración, de mostramiento, que la sociedad humana no conocía. En ese sentido, creo entonces que estamos delante de la paradoja típica del proceso cultural cuando se transforma. Aparece un medio y el propio medio contiene los elementos donde se vuelve a dar la disputa entre el derecho colectivo de los ciudadanos para saber y la intención histórica y arcaica del poderoso para ocultar. Ahora, quisiera señalar lo siguiente. A pesar de toda la novedad que WikiLeaks nos muestra, no conocimos a través de esos textos cosas que no supiéramos. No sé si esto estás tú de acuerdo con la afirmación.
Que no intuyéramos, que no pensáramos.
Desde luego, claro, hay un anecdotario, por ejemplo, hay una serie de violaciones. Esto se originó con un hacker soldado en Irak que le envía a WikiLeaks un video donde hay un asesinato impune a sangre fría por parte de norteamericanos hacia civiles iraquíes.
Que además era un héroe, eran civiles de Inglaterra, que además era un héroe porque acababan de rescatar a unas personas justamente de un bombardeo. No,
bueno, pero hay un asesinato
venían,
impune.
Venían huyendo. Bien. Y los detiene el ejército norteamericano y los acribilla.
Okay,
y eso se filma además.
Ahí comienza la filtración de aquello que no se quiere que se haga público. En ese sentido, bueno, yo pienso que estamos delante de una tensión muy grande ahora. La pregunta que también, para mi gusto, es esencial cuando uno se plantea ese problema de Internet. Uno puede llegar a Internet y acceder a información. Uno tiene que saber más o menos cuál es el camino, porque perderse en un mar ilimitado de información significa una vagancia que no tiene solución de continuidad. Pero el problema es qué hacer con la información. Por ejemplo, me llama la atención esta definición tuya, que ya la había visto en algún articulista que reflexionaba, en la medida en que tengamos una sociedad más informada, es una sociedad que va a actuar más. Yo creo que ahí todavía no logramos hacer una correspondencia lógica, Roberto, entre información y comportamiento público. La gente sabe muchas cosas, pero ese saber no lleva a la gente a una acción política donde se transformen esos fenómenos, esos incidentes, esas aberraciones que se tienen que transformar. Es decir, no veo la secuencia directa entre saber y actuar. Sí me parece que la información es clave, pero me da la impresión de que absorbemos información y que esa información no modifica el cuerpo social ni a la mente colectiva.
No, a veces parece que los ciudadanos quisieran como la institucionalización de esa información, ¿no? Porque, bueno, efectivamente, y a eso me iba a referir también hace un momento, la censura ha existido siempre, ¿no? O sea, la censura es la actividad del Estado, simple y sencillamente, para entorpecer o acallar la necesidad de información del ciudadano.
O del poderoso, porque también el padre censura información, la madre lo hace, el sacerdote lo hace, el maestro lo hace, etcétera.
Claro, acuérdate de las censuras del cine que cortaban los besos y todo. Sí, claro, la censura la hace el poderoso, pero en este caso con respecto al ciudadano, pues así organizado, es el Estado que se supone el Estado moderno, que se supone depende del ciudadano, ¿no? En el siglo XIX, obviamente, la censura la ejercía un censor que era pagado por el Estado, iba y revisaba cada una de las galeras de los periódicos y decía qué se podía publicar y qué no se podía publicar. Esto, obviamente, pues motiva, inclusive, o es una parte importantísima en las luchas revolucionarias de cualquier tipo, ¿no? El mismo Morelos tenía el único cañón que tenía, que era un cañón que le llamaba el Niño, lo tenía defendiendo las prensas, las prensas en donde editó sus periódicos, y él decía eso, que la palabra podía ser más dañina que las mismas armas, porque obviamente le llegaron a reclamar el celo con el que defendía la prensa, ¿no? Entonces sí había el temor de que la información, al difundirse, obviamente, como dices, no es que la información se difunda y que el ciudadano inmediatamente actúe en consecuencia. Pero yo creo que la información se difunde, y siempre la información y la difusión de esta llega a determinadas élites. Y esas determinadas élites son las que ponen a andar mecanismos que en un momento dado sí te pueden llevar a transformar un determinado estado de cosas, de ahí el peligro, ¿no? Lo que sí creo, en el periódico era como más lenta esta reacción, de la que tú dices que no es muy como mecánica, ¿no? La reacción del ciudadano. Pero justamente en estos movimientos que estamos viendo, inclusive se dio uno en Irak y se han dado en otros lados, la reacción ha sido a través de Twitter, impresionante. O sea, se empiezan a tuitear y automáticamente tienes una plaza llena. O sea, sí hay una respuesta en el mismo medio en donde sí hay esa reacción. Es decir, lo que antes se lograba así de repartir volantes y de repartir volantes clandestinos y pega de esos mismos volantes también clandestinamente, ahora se logra a través de un Twitter que puede estar en todo el mundo. O sea, cuando está la revolución en Túnez, en ese momento está recibiendo apoyo de los tunecinos que están en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, etcétera, porque están inmediatamente conociendo las noticias, no están esperando los cables de los periódicos. Y yo creo que ese es el otro elemento importante, que también va a haber una transformación en el periodismo que conocemos, que se vino gestando, pues sí, básicamente desde el 19 también, pero básicamente en el siglo 20. Es decir, el periodismo de las grandes corporaciones. O sea, como que ya no van a ser muy necesarias las grandes corporaciones, hasta ahora lo son, para transmitir noticias que pudieran ser creíbles. Porque acuérdate que efectivamente Julian Assange lo que hace es pasarle esta información a periódicos importantes. Pero hay otra cosa anterior a esto. Quienes le pasan la información a Julian Assange, incluyendo a Elmer, el director del banco en las Islas Caimán, no se la pasan a los periódicos, no confían en los periódicos, se la pasan a un personaje que está por fuera del corporativo.
Bien, Roberto, habría, mencionas a Elmer, habría también que mencionar lo siguiente o señalar lo siguiente respecto al personaje. La banca, la misma banca lo desacredita diciendo que lleva él un buen tiempo. Desde luego es una medida, digamos, precautoria que el incriminado extiende como cortina de humo para desacreditar al que lo acusa. Pero parecería que en el caso específico de Elmer sí hay también un litigio personal con la propia banca, y aprovecha el portal de WikiLeaks, más la declaración anterior que había hecho Julian Assange, como una medida de protección, diciendo lo que viene son informaciones sobre el sistema financiero, y él inmediatamente aporta, digamos, su acusación que habría que verificar. Pero yo estoy totalmente de acuerdo, estamos delante de un fenómeno inédito, donde, por ejemplo, la gente puede multiplicar su presencia en una plaza pública a través de este tipo de instrumentos propios del momento actual de la sociedad de información. Si quieres, continuamos con el tema, Roberto, vamos a hacer un corte. Les agradecemos que se queden con nosotros. Esto es Contrapunto, volvemos.
Contrapunto. Discusiones aleatorias sobre el estado de las cosas. Esperamos tus comentarios al correo electrónico xhugl@radio.udg.mx. Volvemos después de una identificación radiofónica. Ya estamos de regreso. Participa en Contrapunto llamando al teléfono 403-1413 o al 01800-701-2119. Lada sin costo para cualquier parte del país. Tu opinión es importante.
Bien, estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Le volvemos a pedir que se comunique a los teléfonos en cabina. Nos interesa su opinión. Roberto, sobre esta cuestión de la transparencia, el nuevo momento, el instrumento, la red, yo creo que sí es cierta esta percepción que tienes, es inequívoca, pues no podría ser refutada, en cuanto a que hay un nuevo instrumental, un nuevo método, un nuevo caminito para organizarse socialmente. Eso no lo discuto y es uno de los fenómenos de esta tardomodernidad tecnológica. Pero vuelvo al punto, estamos delante de una serie de sociedades cosificadas, enajenadas. Tenemos los fenómenos que ya hemos mencionado en estos micrófonos, que conocemos bien, el famoso video niño, es decir, los nativos digitales, que antes de aprender a leer, consideraron la imagen sin comprenderla, y a partir de ello entonces ellos establecen una forma de respuesta y de uso instrumental de la tecnología, eso no hay duda. A mí lo que me sigue pareciendo es que nuestras grandes masas contemporáneas, curiosamente, tenemos la información, pero no procedemos en consecuencia. Te pongo un ejemplo de algo que desde ayer a mi mujer y a mí nos llamó la atención por el tono cuasi apocalíptico que le están dando a la reunión. El Foro Económico de Davos, en Suiza, está realmente planteando una disyuntiva, si no de extinción de la especie, sería muy exagerado plantearlo así, sí está diciendo que estamos entrando en una crisis de posibilidad y de sobrevivencia, no solo a mediano plazo, sino en el plazo inmediato. La información ya está, se dio. Si tú hubieras visto, posiblemente los viste, los noticieros del día de ayer, ninguno de ellos tomó en cuenta las declaraciones múltiples de diversas personalidades de Estado, de diversos políticos, de diversos analistas, respecto a la gravedad de la situación. Es decir, se dice, pero el decir no implica que la gente lo incorpore y lo convierta en una conducta consecuente. En ese sentido, creo que WikiLeaks, desde luego, es un paradigma, pero también está marcando una tendencia que es propia de las masas actuales. Yo te puedo informar lo que quiera, lo que sea, y de cualquier modo no va a pasar nada. Porque aunque tú tengas una información que haga que eventualmente te movilices, no vas a proceder en consecuencia para transformar en tu vida cotidiana o en tu vida grupal lo que este sistema está generando como una serie de fenómenos morbosos y como una serie de advertencias de que estamos llegando al final. No sé si estoy siendo claro en esto, pero lo que veo es, hay información, pero no hay la incorporación de esa información para que el sujeto con ello elabore, si quieres tú, un nuevo guión de comportamiento o una nueva interpretación de lo real.
Sí, quizás no en lo inmediato, pero necesariamente, por ejemplo, el periodismo antiguo, yo estoy pensando ahorita en el Diario de México en 1805, pues es importante, por ejemplo, para la alfabetización de una buena cantidad de mexicanos en ese momento. O sea, la gente ya no quería oír las historias habladas en el atrio de la iglesia, en donde les platicaban lo que sucedía, sino que ya quería leerla por ellos mismos. Y el periodismo se convierte, vuelvo a lo que decía Habermas otra vez, en el medio más importante de sociabilidad política y que extiende, por supuesto, el espacio público, el espacio de lo público. O sea, el periódico se convierte en elemento central, el periodismo se convierte en elemento central importantísimo, quizás aún más que las elecciones, que también son un elemento moderno.
Déjame hacer tu interrupción, Roberto, nada más para matizar. Se convierte en eso porque estamos de acuerdo en que el periódico requiere que el sujeto que lo esté leyendo reflexione, cavile. haga una serie de abstracciones mentales. No es equivalente al noticiero televisivo.
No, por supuesto. No, el noticiero televisivo es otra cosa. El noticiero televisivo es
o a la imagen, pues, no, a la imagen visual. La imagen
es propaganda, claro. No, por supuesto. En ese sentido, no. Pero lo que sí, la información, o sea, digamos que, como decía McLuhan, ¿no? El medio es el mensaje. Yo creo que estamos transitando ya de ese tipo de periodismo que genera una forma de reflexión, que genera una forma de apropiarse, por así decirlo, de una realidad que le están presentando quienes escriben en ese periódico, pues ahora estamos transitando a otra forma, a otras formas quizás más rápidas, que se generan de un momento a otro. Y lo que ya hemos hablado varias veces, Fernando, que esta misma rapidez, que esta misma velocidad hacen que pierdan vigencia de un momento a otro. O sea, digamos que una nota le gana a la otra, pero en ese momento. Si antes, estoy hablando de hace muchísimos años, en la famosa nota roja, había el crimen de alguien, y ese crimen de alguien era comentado por los periódicos durante los próximos 15 días, un mes, y se constituía como en parte de la vida cotidiana de las personas, ¿no? De hecho, ahí se hizo famoso Jack el Destripador y todo ese tipo de personajes, ¿no? Porque eran los crímenes y eran comentados y vueltos a comentar. ¿Por qué? Porque la noticia transcurría muy lentamente, transcurría una nota. De aquí a que se generara otra tardaba mucho tiempo, y de aquí a que se transmitiera otra también tardaba mucho tiempo. Ahorita, ¿cuál es la nota más importante, por así decirlo? La guardería, el incendio de la guardería, Diego, los curas pederastas. O sea, hay una tal cantidad de notas, tal cantidad, además de información que se da sobre esa nota, que obviamente nos está sucediendo ya lo que con la producción literaria mundial. No tardaríamos vidas y vidas para poder leer lo que se está produciendo simple y sencillamente en un año, ¿no? Entonces yo creo que lo que probablemente esa enorme cantidad de información, esa enorme pero en exceso, excesivamente enorme, la cantidad de producción quita reflexión. O sea, no te deja espacio para decir, a ver, me voy a detener un rato a pensar en eso, porque en el momento en que tú estás sentado reflexionando, te está entrando una nota. Si te conectas a Twitter, por ejemplo, ves cómo Twitter está entrando una, otra, 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 otra nota, está entrando casi notas por segundo o cada 2 segundos. O sea, la velocidad en la que se está generando la información en el ciberespacio es tal que efectivamente resta tiempo para reflexionarla. Pero yo creo que esto, pues, sí está generando otra forma de informarte, otra forma de reflexionar. Y yo creo que esto también lo habíamos discutido referente al libro electrónico. Yo creo que te va a implicar otras formas de que tu cerebro va a usar, otras formas de trabajo para poder comprender lo que está sucediendo, ¿no?
Bueno, es una visión optimista. Hay, por otro lado, quienes denostan el momento, la época, justo por eso. Hay una proliferación excesiva de contenidos. Los contenidos se hacen pasar como que valen lo mismo. Por ejemplo, hay un autor que yo trabajo en clase que discute entre lo que produce la lectura de un libro y lo que discute la evidencia de una pantalla. La lectura de un libro, dice él, genera imágenes interiores. Echa a andar abstracciones que están en las palabras, y esas abstracciones e imágenes interiores son dotadas de contenido con tu propia experiencia individual. Por eso entonces la literatura tiene un factor que se llama icástico, se vuelve imborrable, indeleble, recordable siempre. Los personajes literarios que tú has leído, Roberto, son hechos por Roberto Castellán.
Sí, por eso no me gustan las películas.
De acuerdo.
De
hechas de libro a película. Libro
porque te cambian tus escenarios.
Tú tienes una imaginación propia. Claro. Bueno, esa es la diferencia con la pantalla, por ejemplo, de la computadora, que lo que genera, a diferencia de lo que se llama yo vertical, yo hago la imaginación, yo genero al personaje y lo guardo en mi interior, mi yo sube, digamos, se sale. Hay autores que señalan que el problema de la pantalla y la computadora es lo que se llama un yo difuso, todo vale lo mismo. Entonces, la violación supuesta a este cantante ocurrida en Cancún se convierte en algo tan importante como, por ejemplo, que desciende la producción de trigo en las grandes estepas rusas y que no vamos a tener trigo suficiente para este año en términos planetarios. Esa relativización, Roberto, ese hacer valer lo mismo como si exactamente fuera idéntico, creo que es uno de los grandes problemas del momento actual. Entonces, reivindicamos la velocidad. Decimos tiempo real, es uno de los factores además asociados a todo tipo de promociones. Los anuncios dicen, usted tiene este aparato y entonces en tiempo real recibe X cosa. La pregunta ¿es tan importante el tiempo en el que se presenta el acontecimiento o más bien lo importante es la capacidad de reflexión que el sujeto que recibe esa información debería de generar? Y yo te diría que el problema que veo en este tipo de medios, que desde luego son irreversibles a menos que venga una catástrofe o un sistema autoritario global los prohíba, el problema de estos medios es lo que yo llamaría es la exaltación de lo evanescente, de lo frívolo, de lo impermanente, de lo que vale igual. Nos pregunta, por ejemplo, un amable radioescucha, Luis Fernando Torres, o no nos pregunta, nos propone que abundáramos sobre la importancia de las redes sociales. Uh-huh. Tú acabas de señalar una clave, en efecto. La revolución del jazmín de Túnez se organiza mediante móviles y llegan miles de jovencitos y protestan contra el régimen. Ese sería un uso benéfico de la red social. Pero yo me preguntaría si la red social realmente genera este tipo de compañía humana que los hombres andan buscando permanentemente como necesidad. Es decir, si yo tengo en mi página, en mi Facebook, en mi, no sé si en Twitter haya fotos, pero en Facebook sí las hay, y yo tengo amigos registrados, hay una especie como de competencia implícita por el número de amigos que cada cual tiene. Si yo tengo 500 amigos registrados en mi página, la pregunta que tendría que hacerme es si realmente con ellos tengo un contacto de orden humano, si ellos son mis verdaderos amigos, asumiendo, y quizás es una postura simplemente de generación, una postura ya de viejo, yo creo que las relaciones se establecen a través de los sentidos, Roberto. Entonces, pensar que la red social realmente altera o reemplaza el vínculo directo entre individuos, me parece que es una manera de engañarnos respecto a la soledad contemporánea. Ahí lo vería justo como lo contrario.
Sí, fíjate, yo quisiera referirme también a eso que dices en relación, por ejemplo, a Kalimba o a la jerarquización de las notas. Y yo creo que justamente ahí estamos en el sentido contrario. Por ejemplo, quienes hacen esa jerarquización, que efectivamente ahorita son el poder, ya lo hemos discutido muchísimas veces, son las corporaciones, estos grandes medios de comunicación masiva. O sea, Televisa, Tele Azteca y las televisiones de Berlusconi, etcétera, etcétera, todavía están en sus manos. A lo que me refiero es que poco a poco, y quizás ahorita todavía muy lentamente, eso se está desplazando. Por ejemplo, si yo no quiero ver ahorita televisión porque ya sé que la noticia de primera va a ser Kalimba y todo, agarro y me meto a buscar blogs de los temas que me interesen. Y en los blogs me voy a encontrar a quien yo quiera buscar, o sea, a quien crea yo que puedo buscar. Y me voy a encontrar también opiniones de otras personas que yo en mi vida conozco. Esto nos lleva también a un fenómeno que lo trata en su libro de Nunca se acabarán los libros, algo así se llama, de Humberto Eco y Jean Le Carrière. Ellos dicen que va a ser necesario en un momento dado, en plan hasta irónico porque se están burlando, ¿no? Que van a ser necesarios los verificadores. O sea, porque hay tal cantidad de información que hay que verificar esta información. Por eso, lo que comentábamos, no me acuerdo si lo dijimos al aire o pero lo voy a repetir. A Julian Assange lo busca este soldado, pero lo busca a él, no busca a los periódicos. Elmer, que fue un funcionario, efectivamente, claro que la banca lo va a tener que denostar, busca a Julian Assange, no busca a los periódicos. ¿Qué significa esto? O sea, vamos a suponer que ahorita nosotros tenemos información súper valiosa de algo en lo cual por alguna razón la tenemos. Ya no vas al periódico como era antes, porque vas al periódico y sabes que caes en una red de intereses, en una red de corporaciones. Se lo das por ahí a un loco que inmediatamente lo va a subir a su blog, lo va a subir a su línea que tiene con otra bola de locos. Alguien lo va a captar ahí y un periodista va a ir y va a buscar ese tipo de información. O sea, se está convirtiendo probablemente en facilitadores de información o en generadores de otro tipo de información. Porque eso, para mí ese es un como detalle, pero que es importante. ¿Por qué alguien que quiere transmitir información de donde venga, como venga, y que obviamente hay que verificar, o que probablemente se tenga que verificar, por qué usa elementos por fuera de lo que está reconocido? No fueron a Televisa, no fueron con Berlusconi, no fueron a ninguno de ellos. Luego ellos obviamente van a hacer eco y van a detonar más el asunto, ¿no? Pero no buscaron las corporaciones institucionales para transmitir las notas. Ahora, lo otro, y justamente en base a estos dos ejemplos, un soldado que está, lo pueden hasta fusilar o mínimo se lleva 50 años de cárcel por sacar ese documento de los daños colaterales, en donde soldados norteamericanos matan a unos que considerados héroes. Es un soldado que saca esa información. Bueno, ya es un traidor. Luego, uno que trabajó en un banco que saca otra información. Entonces, ahí empieza la cadenita. Vas a empezar con la secretaria que ya tuvo problemas con el jefe y saca información. El otro que también tuvo problemas con el jefe y ya sacó esa información. Entonces, en ese momento, mucha gente que tenga acceso a la información, acceso a cierto tipo de información, lo único que necesita es un escáner o es una pequeña memoria para llegar a la computadora del jefe, sacar la información que tenga de esa computadora y enviársela a una red social. En cuanto la envía a la red social, va a estar en manos ahora sí de todo mundo, excepto de quienes no tenemos red social, pero uh-huh. Bueno, tenemos amigos que tienen. O sea, en cuanto la pone en la red social, va a estar en manos de medio mundo. Y bueno, eso yo sí creo que va a empezar a modificar las formas en que se va a ver la nota o la realidad a través de las notas.
Yo creo que cambia, en efecto, estamos delante del cambio de instrumento. Estamos delante de un instrumento colectivo que la humanidad no había conocido, es planetario, y teóricamente puede abarcar a la totalidad de seres humanos, ¿de acuerdo? Hay una multiplicación, un efecto multiplicador, hay una rapidez en tiempo real, y hay una expansión verdaderamente impensable hasta hace 10 años del asunto. Eso es un tema incuestionable, Roberto. Pero yo quisiera hacer nada más una distinción, que para mí es un problema de matiz. En efecto, no vamos con los periódicos. Hablaste tú de las grandes corporaciones informativas, del entretenimiento. No vamos con los periódicos porque los periódicos han perdido peso político, han perdido densidad en el proceso social. Hemos dejado de leer periódicos. Y es una tendencia que está ocurriendo planetariamente. Ha habido un repunte reciente justamente por WikiLeaks. Aumentó el número de lectores, pero en términos formales ese número de lectores va a la baja. Tiene que ver con el problema de la lectura, tiene que ver con el instrumento cognitivo y tiene que ver también con nuestros hábitos de reflexión. No vas a la televisión porque la televisión evidentemente es un escenario trucado que está en manos de la estupidización colectiva. En el caso de nuestro país, en manos de este duopolio verdaderamente siniestro, cuestionable, responsable en gran medida del deterioro nacional.
Y al servicio del Estado.
O más bien al servicio de sus propios intereses, ¿no? Porque inclusive subordina al Estado. Lo hace por intencionalidad. Bueno, está bien, ese es un medio absolutamente tocado, desprestigiado y de una altísima cuestionabilidad. Te vas a la red. En la red se multiplica el contenido que tú hayas puesto en ella, pero vuelvo al punto. Estamos teniendo una sociedad aparentemente informada de manera superficial sobre una gran multiplicidad de fenómenos que paradójicamente no actúa salvo en cierto tipo de coyunturas que supongan reunión pública. Como por ejemplo las convocatorias a la Revolución del Jazmín y seguramente las convocatorias que también en México por diversas vías se generan a través de las redes sociales. No sé si te enteraste que hace unos días un grupo de defeños muy valientes se presentaron en calzones, en ropa interior en el metro. Hicieron un viaje por el metro de la ciudad en ropa interior. Uh-huh. Es una práctica que están teniendo en otros países que se organizó a través de la red y uno dice asombroso. Ese tipo de comportamiento yo creo que la red lo fomenta, pero vuelvo al punto, Roberto, y quizá va a tener que ser un tema que dejemos abierto para el programa del próximo jueves. Estamos accediendo a una gran cantidad de contenidos, Pero esos contenidos no suponen, desde mi punto de vista, reflexión suficiente para que el individuo se dé cuenta que ese mar informativo lo está sepultando. No le está permitiendo la libertad de la mente que por su propia posibilidad se desarrolla, razona, elige, sino al contrario, está metido en una nueva atmósfera que lo en sí misma es enajenante. Te voy a poner un ejemplo que vivimos aquí alguna vez con tu propio rectorado. Me acuerdo yo de un informe que diste de rector y vino el malogrado rector de ese momento, ahora malogrado, entonces todavía no se malograba, que es este señor Briceño. Sí. Se la pasó viendo su aparatito, seguramente era una BlackBerry o alguna de estas cosas fascinantes, fascinantes para los que las usan, y jamás atendió el discurso que estaba escuchando.
Sí, eso hacen todos los políticos.
Todos, también, absolutamente digamos, todos. Sí. Y quién sabe cuántos científicos, amas de casa y gente común y corriente. Es decir, estamos llegando a una paradoja que a mí me gustaría que dilucidáramos o platicáramos la próxima vez. Una supuesta información que vuelve a significar un altísimo grado de enajenación. Te pongo el ejemplo meramente kinético, es decir, somático, de este señor funcionario que acude a un acto en el cual no está presente, aunque esté presente. Eso lo está generando este tipo de nuevo modelo que está, desde mi punto de vista, desde luego cumpliendo con una serie de virtudes indispensables. Está abriendo brechas, está modificando formas, pero por otro lado se está convirtiendo en un elemento de control enajenatorio que impide que la gente razone mucho, así sepa mucho, eventualmente, de cualquier cosa.
Sí, efectivamente, pero ¿hasta qué punto ese es problema del medio, ¿no? O de ya de la sociedad? Porque yo vuelvo a lo mismo,
El medio es el mensaje, mi querido Roberto.
Sí, pero ¿hasta qué punto el medio nos va a dominar? Actualmente los medios nos dominan porque cumplen intereses de...
Bueno, desde Pandora parece que la tecnología nos domina.
Pero yo vuelvo a lo mismo. Si tú te quieres meter a blogs o si quieres buscar una información, o sea, ahí está el medio. O sea, el medio puede funcionar.
El problema es el uso, dices tú.
El problema es el uso. Yo siento que el problema es el uso, porque... Pues efectivamente, te puede enajenar completamente. De hecho, lo que estabas mencionando, tú puedes ver ahorita en una mesa que van a comer cuatro personas y las cuatro están contestando. Porque, por lo mismo te digo, si tú te metes a Twitter, te está llegando un Twitter cada dos
segundos. Ok, entonces es un desdoblamiento que ya tiene efectos hasta de orden psicológico. No estás donde estás. Si en general no estamos donde estamos, ahora menos.
Yo a eso me refiero, que va a cambiar inclusive estructuras cerebrales, va a cambiar formas de ser, va a cambiar o sea, como el ser humano que era de una manera antes de la aparición de la imprenta, el ser humano que era de una forma antes de los periódicos, o a lo mejor era el mismo, nomás requería en un tiempo no leer nada y luego ya requería como su dosis diaria de su periódico, ¿no?
Bueno, pues tendremos, Roberto, que seguir platicando al respecto. Agradecemos mucho las llamadas que recibimos, agradecemos su amable hospitalidad a donde hayamos llegado el día de hoy. Gracias a las compañeras que están aquí en cabina, Fabia, Bertalicia, Ceci, por hacer posible este programa. Muchas gracias, Roberto, y gracias a todos.
Gracias, Fernando, hasta la próxima.
Contrapunto. Comentarios e ideas aleatorias que abordan lo que llamamos realidad. Hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana, por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comentarios e ideas aleatorias que abordan lo que llamamos realidad.